Pablo, hay personas que han sufrido mucho más que nosotros. Y Dios les ha dado la gracia para aguantar, para salir como más que vencedores. Y dice, mira, si ellos podrían, Dios puede darnos a nosotros gracia también. Incluso hoy día, nosotros cada uno creemos que nuestros problemas, dificultades, son más que las dificultades de otros. Y aquí dice, no, si tú eres un cristiano y sufres, que sepas que eso es común. Primera de Corintios 10, 13, las pruebas son comunes. Y así aquí dice, lo que tú y yo sufrimos, hay cristianos en todo el mundo pasando por lo mismo. Y Dios, si les ayuda a ellos, puede ayudarnos a nosotros. Y eso nos da ánimo para seguir adelante. Primera de Pedro está escrito, los primeros versículos, dice para los extranjeros, advenedizos. ¿Qué es esto? Nosotros entendemos la traducción inmigrantes. Primera de Pedro está escrito como Santiago para inmigrantes. Está diciendo que ellos fueron exiliados de su tierra y tienen que vivir en otros lugares y allí la gente no les entiende, la gente no les comprende y hasta les persigue por ser diferentes. Nosotros espiritualmente somos inmigrantes del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí somos extranjeros, advenedizos, inmigrantes, y no tenemos costumbres de los del mundo. Y ellos lo notan y se burlan de nosotros, nos desprecian. ¿Tú no quieres hacer lo que hacemos de nuestras costumbres de emborracharse, de tener fiestas mundanas, de bailes del mundo? ¡Ay, fuera con usted! Y así que usted, si va a vivir conforme a las costumbres de tu país, el cielo, va a verse como, dijimos en España, un bicho raro, ¿verdad? Una persona bien rara que nadie comprende, cree que usted no cabe aquí. Y así es que en esas tribulaciones, dificultades, persecuciones, estamos en una batalla. No siempre con los países donde vivimos, sino más bien aquí, embajadores de Cristo, dice 2 Corintios 5. Debemos ser buenos representantes de nuestra tierra celestial. El mundo debe decir, como si usted es un mexicano, debe tratar a la gente con cortesía. Cuando yo, un americano, viví por 10 años en España como un inmigrante, misionero, entonces quería representar bien a mi país de los Estados Unidos, como usted representa bien su país de México aquí, tratando a la gente con cortesía y eso. Pero más que eso, estamos no en batalla con el país, pero en batalla con el diablo, que es el príncipe de la potestad del aire. Y así es el Dios de este siglo, de este cosmos, es la palabra, de este mundo. Y entonces, como estamos en batalla contra el diablo quiere tentarnos a hacer mal, desanimarnos en la vida que vivimos, y manda gente para perseguirnos más y más, y burlarse de nosotros, y causarnos dificultades. Y así que debemos estar preparados para esta batalla espiritual con el diablo y las potestades del cielo. Y así, ¿cómo podemos aguantar? ¿Cómo podemos salir victoriosos? Versículo 10, ¿quiere leer conmigo? Versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos nosotros, con nosotros, el Dios de toda gracia. Podemos llamar esto el Dios de toda gracia. preparados para la batalla contra el diablo por la gracia del Señor. Oremos. Nuestro Padre, ayúdanos a vivir vidas santas, vidas de buenos embajadores aquí en la tierra, hasta que nos llamas al cielo. Pero ayuda, Señor, que a la vez luchemos, estemos preparados para la batalla contra el diablo, porque cuando queremos vivir esa clase de vida santa, el diablo está disgustado, el mundo está disgustado, el diablo disgusta el mundo en contra de nosotros. Pero, Señor, pedimos que nos ayudes a ser fieles y felices en tu servicio, confiando en el Dios de toda gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, quiero hablar de un obituario, de anuncio de un muerto. El día fue el 31 de diciembre, cuando murió. 31 de diciembre del año 1384. El que tradujo la Biblia del griego al hebreo al inglés se llamaba Wycliffe. El señor Wycliffe, Juan Wycliffe, había vivido fielmente para el Señor, pero los de la supuesta iglesia cristiana en aquellos días estaban muy en contra de él, porque él encontró en la Biblia que las cosas que hizo la iglesia en control de Europa en aquellos días, no estaban siguiendo la Biblia en todo. Y él predicó, Jesús es el único Salvador. Y ellos dijeron, no, 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 el Papa es el Salvador. Él dijo, no, no, es que hay que tener fe en Jesucristo y somos salvos por gracia. Y ellos dicen, no, hay que tener fe en la iglesia y somos salvos por buenas obras. Y él dijo, debemos creer la Biblia como nuestra guía de fe y nuestra ayuda en la vida. Y dijo, no, tienes que confiar en lo que dicen los sacerdotes y así no importa si contradice la Biblia, cree lo que dicen los líderes de la iglesia en vez de creer la Biblia. Y él dijo, no, y así que dijeron, tú no puedes predicar. Y tenía que callar la boca allí en Inglaterra con los anglicanos que estaban en contra de él por decir esas cosas. Y entonces le querían matar y trataron de matarle una y otra vez hasta que ya no pudo predicar, salvo en secreto. Así tomó su tiempo para traducir la Biblia al inglés, aunque los anglicanos estaban muy en contra de eso. Y entonces cuando él, en secreto casi, predicó su último sermón, el último domingo del año de 1938, eso fue como el día que 24 del mes, y entonces el 31 en ese año fue un viernes. Él predicó el último domingo del año, pero el día 31 él tenía un ataque de corazón y murió. Ellos se irritaron bastante con él, los anglicanos y otras religiones, y entonces querían tomar su cuerpo y tardó algunos años, como 40 años después de su entierro, que le desenterraron, quemaron sus huesos para avergonzarle de decir, no habrá resurrección para usted, como simboliza su entierro, vamos a quemar sus huesos. Y entonces los esparció al río allá para llegar el río al océano. Y sus cenizas flotaron por el océano con toda la tierra, simbolizando cómo su doctrina no podría contenerse. La doctrina de Wycliffe, con su traducción de la Biblia, que luego era la base del rey Jaime, y entonces iba a dar a los hombres la palabra de Dios y la verdad de salvación. Muchas veces lo que los hombres creen que es una cosa para estorbarles el evangelio, como querían estorbarlo con la muerte de Wycliffe y con quemar sus huesos, solo está usado por Dios para esparcir el evangelio por todo el mundo. Y hasta el día de hoy escuchamos de la salvación de Jesucristo por traducciones como Reina y Valera en español, o Wycliffe y Tyndale y los obispos allí de Rey Jaime. Y de cualquier manera nosotros tenemos la palabra de Dios para guiarnos, y el mundo está muy en contra y nos va a perseguir como persiguieron a Wycliffe. Pero ¿qué es el remedio para nosotros? ¿Cómo aguantamos? La palabra gracia está aquí. Por el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo hace cinco cosas para nosotros. Os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca y que le dé ayuda para darle gloria por su imperio por los siglos. Primero nota, más el Dios de toda gracia. Para poder aguantar la batalla contra el diablo, hay que meditar en Dios, en su poder, en su ayuda, en su gracia perfecta en cada prueba. La palabra gracia significa el favor de Dios que no merecemos. Esto es la idea básica de la palabra gracia, el favor o el amor de Dios que no merecemos. Pero muchas veces en la Biblia, cuando dice Dios da gracia, significa que Él da gozo. Él da gracia para que tengamos gozo y alegría del Señor. Él nos da fuerza. Él nos da victoria por su gracia. No merezco su ayuda, pero Él me ayuda porque es Dios de amor y me fortalece, me da victoria. Y así que puedo confiar en el Dios de victoria, de la gracia que da victoria. Él da recompensas, Él da beneficios múltiples y eso me ayuda a seguir adelante en la batalla contra el diablo y adelante como un inmigrante en esta tierra para la gloria del Señor. Gracia, como habla de Dios dándome regalos sin merecer nada, habla de que Dios es bueno. Dios es bueno siempre. A pesar de las pruebas que estaban encontrando los cristianos cuando Pedro les escribió, estaban en exilio, eran inmigrantes y había muchos problemas y dificultades. Dice, después de que hayáis padecido, hasta Dios es bueno en los padecimientos de una manera que no entendemos, porque Dios desea nuestro bien, aunque permite sufrimiento para ayudarnos a llegar a ser lo mejor posible para su gloria. Hasta permitir sufrimiento es para nuestro bien, porque Él es bueno. Y así que, si me hace hacer ejercicios y me duele, todavía dice, no, eso es para bien. Eso va a hacerte mejor persona por mi gracia. Y así que, da lo bueno sin que merezcamos nada, sino juicio. Y así no vemos la necesidad de ayuda muchas veces por gracia, hasta que entendemos que estamos sin ayuda propia. Muchos nunca se aprovechan de la gracia de Dios. No van a Dios para salvación, para su ayuda, porque yo puedo. Creen que ellos pueden. Ellos son fuertes. Ellos son inteligentes. Porque necesito yo mucha oración y buscar la gracia de Dios para ayudarme. Y mientras que no te ves débil, no ves a Dios como fuerte. Tenemos que vernos como débiles para ver a Dios como fuerte. Hasta que nos veamos como ignorantes, torpes, tontos, no vamos a buscar a Dios de sabiduría, su inteligencia, su guía, porque yo puedo, solo tengo que pensar cómo están las cosas y todo será bien. El hecho es que muchas veces Dios tiene que permitir como la muerte de un ser querido para ayudarnos a ver nuestra debilidad emocional, intelectual. Muchas veces tenemos que perder el trabajo para ver nuestra necesidad de Dios, para darnos el trabajo necesario. A veces Dios permite la pérdida de nuestra salud para ver que aunque no tengamos trabajo, salud, ni el compañerismo de nuestros padres o de otros seres queridos, hasta entonces no miramos que Dios es suficiente. Tenemos que aprender que la gracia de Dios basta, es suficiente. Hasta aprender eso, estamos buscando gozo en más dinero, gozo en compañerismo con la familia o con otros, gozo en hacer ejercicios con la buena salud que tengamos, vamos a mejorar nuestra salud. Y encontramos gozo en estas cosas hasta ver que perdiendo algunas de estas cosas, miramos que todavía podemos tener gozo. Aunque no tenga salud, puedo tener gozo. Aunque no tengo dinero, puedo tener gozo. Aunque no tengo mis amigos y parientes, puedo tener gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es, así de Nehemías 1:8, the joy of the Lord is my strength, it says. Así encontramos que puedo tenerlo, pero solo cuando confío en Dios como un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que es bueno, que me quiere ayudar. Pero ¿cómo trabaja Dios? De una manera rara, como acabamos de mencionar ahora. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Recuerda, Dios tiene un propósito en todo, para mi bien, para su gloria, porque Él es bueno, ¿verdad? Recuerda que Él tiene propósito en todo, para transformarnos en su imagen, dice 2 Corintios 3, 17, y para usarnos para glorificar a Cristo. En la escuela dominical, ahora mismo, el hermano Fabián está hablando de cómo disciplinar niños. Y porque los padres que aman a sus niños, como Dios ama a sus hijos, los disciplina para su bien. El hecho es que encontramos que si padecemos disciplina, es como un padre que quiere hacer lo mejor para su hijo y les enseña a ser respetuosos, les enseña a estudiar, les enseña a ser trabajadores, les enseña a orar, estudiar su Biblia, ir a la iglesia. Les enseña buenas cosas porque quiere lo mejor para los niños. Padre, me persigues haciéndome ir a la escuela a estudiar. Eso es horrible, un padre que me hace ir a la escuela a estudiar. No, es para tu bien, hijo, créeme. Pero siempre me regañas para ser más respetuoso a la gente. Yo no veo razón por eso. Es que, hijos, para tu bien, así que créeme, yo soy bueno, un padre bueno, y le disciplina solo porque quiero lo mejor para usted, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El Señor dice, eso es para tu bien, no se preocupe. Mi mamá estaba gritándonos toda mi niñez, sal fuera de la casa, vete de acá. Primero impaciente, no quería aguantarnos allí, ¿verdad? Además de eso, mi papá era policía y nunca sabíamos cuándo él estaba en la casa porque tenía rotación de turnos y muchas veces estaría durmiendo en el día para trabajar de noche. Y entonces ella sabía que si despertamos papá, estallaría un volcán. Así que ella dijo, fuera de aquí. Pero mucho más que eso, mi mamá era muy atlética, de buena forma toda su vida hasta el final. Y entonces él ya siempre estaba, ustedes necesitan jugar fuera con la bici, con béisbol, con fútbol, lo que sea, vaya a jugar. Y así es que nos forzó a salir para nuestro bien. Y era para nuestro bien. Queríamos quedarnos posiblemente enfrente de la tele o quedarnos jugando cualquier juego de mesa sobre mesa. Y él dijo, no, necesitas ejercicio. Y así era bueno. Tenía una madre buena. Tenemos un Dios bueno que nos hace padecer. Y dice, solo un poco de tiempo. Pero Señor, yo he estado enfermo por 20 años ahora. ¿Poco tiempo? Señor, he sufrido con ese problema de no tener dinero y no tener, ¿verdad?, salud o lo que sea. ¿Poco de tiempo? Bueno, sí. Para Dios, 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años. Créeme, es solo un poco de tiempo. Yo veo mi vida atrás ya con mis años y digo, poco tiempo. Parece ayer que entré en la universidad y ya era más de 60 años atrás, ¿verdad? Que estuve casi 60 años atrás que estuve entrando en la universidad, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que la vida es, dice en español el libro, la vida es un sueño, que va rápido. Es que parece un sueño cuando termina. Y cuando pasas por la cosa, eso es poco tiempo. Y llegas al otro lado y dices, fue poco tiempo. Yo pensé que mi sufrimiento era una eternidad y era solamente unos años aquí en la tierra, a veces menos. Pero el hecho es que hay un propósito de sufrimiento para hacer tus hijos mejores. Segunda de Timoteo 2 dice que si tú eres un soldado para el Señor, tienes que sufrir, disciplinarse. Tienes que salir como un buen soldado para estar preparado para la tarea dura. Yo sé que Daniel estaba en la mili, su hermano David, varios de ustedes han estado en la mili. Yo no sé si doy gracias por eso o si no doy gracias por Dios por eso. Pero he escuchado las historias de ustedes de entrenamiento militar, como le mandan allí para alguna montaña, algún bosque, algún desierto, y tienen que pasar semanas luchando y disciplinándose. Yo no sé todo lo que tienen que hacer. Pero el hecho es que esto es para hacerte mejores soldados, mejores militares para la gloria de tu nación y la protección de tu nación. Y así hace Dios para la gloria de Dios y para nuestro servicio. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, eres como un gusano. Incluso creo que es Job, dice, yo soy nada más que un gusano. Pero un gusano que es, va a llegar a ser mariposa. Pero para eso tiene que sufrir en su capullo, ¿verdad? Y entonces de allí salir. Hay personas que encuentran allí el gusano en el árbol, en su capullo allí, entonces quiere cortarlo y sale bien feo y muere pronto el gusano. Si no le deja sufrir y sufrir y sufrir para salir con sus alas grandes de mariposa, está transformado allí, metamorfosis, creo que se llama. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que después de padecer, llegaremos a ser transformados y útiles para el plan divino de Dios, para su honra y gloria. Parece largo tiempo, pero solo es lo necesario para nosotros. Es que somos como Efesios 2:10, después de hablar de la salvación por gracia, por medio de la fe, dice que somos obra de Dios. Efesios 2:10, la palabra obra en griego es la palabra poema. Somos el poema de Dios. Es que es mucho trabajo hacer un poema perfecto. Hacer un sermón, escribir un sermón. Nunca lo haré porque es demasiado trabajo. Tardaría, ¿verdad?, varias vidas para hacer un buen sermón perfecto. Así para hacer un poema, he escrito varios poemas, ¿sí? A veces lo escribo, lo reescribo, lo reescribo, lo reescribo. Y digo, no me gusta esto. Hay una manera más perfecta de escribir este poema. Poner esas palabras o esta manera de enfocar la cosa. Así es con nuestras vidas. Dios dice, estoy tomando unas palabrotas y formándolas en poema. Porque todos pecamos. Ninguno somos justos. Nuestra vida es una vida de palabrotas, de rebeldía contra Dios. Y Dios toma esas palabras y esas letras de las palabras. ¿Y cómo puede tomar una palabra palabrota y hacer de eso posiblemente otras palabras? Así hace Dios con nosotros, de transformar nuestras vidas para hacernos un poema para su gloria. Mi nuera es una artista, ¿verdad? Y digo, debes publicar las cosas. No, mis cosas no son tan perfectas. Siempre quiere mejorar su arte, mejorar esa pieza de arte, mejorarlo más y más, y lo cambia y lo rehace, lo que sea, ¿verdad? Añade eso, repinta esto para otro color o lo que sea para hacer pieza de arte perfecta, si fuera posible. El hecho es que Dios está perfeccionándonos, haciéndonos útiles, personas de valor para su honra y gloria. Pero para hacer eso, tenemos que padecer. Dice en Ezequiel que somos como barro y el moldeador de barro tiene que destruirlo y rehacerlo, destruirlo y rehacerlo hasta que salga perfectamente en el vaso útil para el Señor. Y duele cuando el Señor nos castiga y nos disciplina y nos permite padecer en manos del diablo a veces. Pero Él siempre dice, no, es poco tiempo, parece largo tiempo, pero no, la gloria venidera hace que este tiempo parecerá corto. Cuando llegamos al cielo, miraremos en este mundo, estaremos allí por 10,000 años en el cielo, 10,000 años, y diremos, ¿y qué eran esos 70 años en la tierra? Yo pensé que era larga eternidad y era un tiempo corto de disciplina y prueba en comparación con la eternidad. En comparación con la gloria venidera, esto es nada del Señor usándonos para su gloria. Esto es lo que dice Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo escribió eso. La gloria venidera es tan grande que los padecimientos aquí son nada, leve tribulación. Pero Pablo, tú no sabes qué es sufrir. Los que conocen la Biblia saben que Pablo sabía sufrir. Segundo de Corintios 11, ¿quiere leer eso conmigo? Segundo de Corintios 11, versículo 23 al 30. Segundo de Corintios, capítulo 11. Él dice, ¿tú quieres saber qué es un pastor? ¿Qué es un apóstol? Usted dice que no soy un buen apóstol. Bueno, yo soy ministro de Cristo. ¿Qué es un ministro de Cristo? Segundo de Corintios 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo los otros? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Soy más ministro que cualquiera de ellos. ¿Qué es un ministro? ¿Qué le hace un ministro a uno? En trabajos más abundante. En azotes sin número, porque Pablo fue azotado literalmente. En cárceles más. Por predicar le echaron en calabozos, en cárceles. En peligros de muerte, muchas veces le amenazaron con la muerte. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Los romanos y judíos dijeron, 40 azotes mata un hombre. Así que vamos a darte a ti 39. Uno menos de la muerte, de sufrir al máximo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Dejaron piedras sobre Pablo como una tumba. Pensaron que le habían matado Pablo con las piedras. 3 veces he padecido naufragio. Pensó que iba a morir en el agua. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, caminando, no tenía carro. En peligros de ríos que me querían ahogar. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentes, de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pablo dice, mira, yo me he visto débil. Me he visto que no puedo aguantar más. Y Dios tenía que dejarme pasar por todo eso para ver mi debilidad, para hacerme ver mi necesidad de Él, que su gracia es suficiente. Y en todo esto he aprendido a contentarme. Viviendo en lujo o viviendo en pobreza, estoy contento. Muchas veces aquí he dicho, un sermón no se prepara en 10 o 20 horas de estudio. Un sermón se prepara en 20 o 40 o 50 años de vida, de padecimientos, de dificultades. Si yo predico que Dios te ayuda en medio de dificultades, les predico primero lo que la Biblia dice, lo que otros han experimentado, pero también les predico lo que yo he experimentado. En España, en los Estados Unidos, dificultades, peligros, nada como Pablo. Por eso Pablo es más perfecto, posiblemente porque ha padecido más. Pero no debo quejarme de lo que padezco, porque me lleva a ver la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué son los propósitos? Hacernos mejores hijos, mejores siervos de Dios, mejores soldados. ¿Cómo nos va a tratar Dios hacernos padecer para llegar a esto? Y con esto me hace cinco cosas. Número uno, Él mismo os perfeccione. Perfeccionar significa restaurar al estado original. Es como yo quisiera tener mi carro, ¿verdad? Restaurado al estilo original, sin problemas. Yo recuerdo que cuando mi carro era nuevo en 2004, ¿verdad? Unos 20 años atrás. Y, oh, qué bonito, no tenía que llevar mi carro al taller por 5 años porque estaba de buenas condiciones. Ojalá pudiera restaurar mi carro a lo que es casi nuevo. Ojalá pudiera restaurar mi cuerpo a lo que era nuevo. Después de las operaciones de cáncer que he tenido y las cosas que me han padecido, ayer tenía una llamada, o anteayer, de una nota de Benito en México, y dice, pastor, venga para predicarnos otra serie de sermones aquí en México. Y dije, no, lo siento, hermano. Me invitan de diferentes países, mi propia misión, y no hago viajes ahora. El hecho es que tenemos que reconocer que no somos lo que éramos. Este cuerpo más desgastado, como carro más desgastado. Pero con todo esto he aprendido que no necesito esa salud de antes para ser feliz. No necesito las riquezas o lo que tenía antes para hacerme contento. Tengo la gracia de Dios. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, 9, después de hablar de todo esto, dice, Señor, resuelve mis problemas físicos, por lo menos. Y el Señor dice, no. ¿Qué dice 3 veces? Bástate mi gracia. Pablo, no. Bástate mi gracia. No necesitas dinero, bástate mi gracia. No necesitas salud, bástate mi gracia. La gracia suficiente es todo lo que nos hace falta. Y a veces tenemos que perder todo para ganar todo. Tenemos que perder mucho para ganar todo lo que Dios quiere darnos de gozo, de fortaleza, de perfección, de ser hechos completos, es la palabra, os perfeccionará. Os voy a restaurar el estado original. Voy a hacerte completo, que es útil para todo lo que te he creado para ser. Dios te ha creado a propósito para hacer algo especial en esta tierra. Dios te ha creado a propósito. Y Dios obra todo para bien. Los que le aman, los que están llamados conforme a su propósito, Dios obra todo bien para hacer tu vida una sinfonía de cacofonía de sonidos hasta formar una armonía de un concierto, de una sinfonía. Y es la palabra en Romanos 8:28. Dios hace una sinfonía de tu vida usando todas las cosas, bonitas y feas, ¿verdad? Hacerte completo. Esto también, perfeccionar, se usa para remendar cosas. En los tiempos bíblicos, de remendar una red. Para Pedro, que escribe esto, fue pescador, ¿verdad? Y entonces él tenía agujeros en su red muchas veces, pero tenía que remendarlo. Nosotros tenemos muchos agujeros de faltas en nuestras vidas. Orgullo que entra, egoísmo, falta de fe, vicios que entran. Y el Señor quiere que seamos serviciales, pero para eso tiene que remendar la red de nuestras vidas. Quitar ese orgullo, remendar este vicio, este egoísmo, para hacernos siervos útiles, para ser pescadores de hombres. Así encontramos que Dios Cristo dijo a Pedro: Pedro, el diablo quiere sandariarte, pero yo oro por ti, que tu fe no falle. Voy a perfeccionarte, Pedro. Aunque me niegues tres veces, no voy a negarte. Y sí me vas a negar. Vas a fracasar, pero yo voy a remendarte. Voy a preguntarte: ¿me amas, Pedro? Tres veces. Más tarde, en Pentecostés, voy a llenarte de mi Espíritu Santo. Voy a perdonarte lo malo que hayas hecho y voy a remendar la red de tu vida, Pedro. Y entonces Dios, en remendarme, me hace útil para su servicio. Él mismo os perfeccione. Número dos, Él mismo os afirme. Hacer tu pie firme sobre una roca para no caer en medio de la tempestad. El hecho es que esa es mi roca, Cristo y la palabra de Dios. Y Él está diciendo: poner tu fe sobre la base de la palabra de Dios y vas a encontrar gozo, utilidad. Anoche hay unas historias muy antiguas que hizo Bob Jones, que se publican en la red todavía, ¿verdad? En la radio. Y mi esposa está a las 6:30 el sábado. No llames a mi esposa, ¿ok? Ella va a estar escuchando esas historias antiguas de milagros, se llama, milagros. Y así que de 6:30 hasta 7:15, luego nos puede llamar. Pero por esos 15 minutos no le hables, ¿verdad? Pero anoche fue muy bonito, ¿verdad? De un señor, una historia verdadera, que llegó a ser un médico, pero en camino, cuando salió de su casa de niño, mamá dijo: hijo, si vas a estudiar, llévate tu Biblia. Llévate tu Biblia y cree tu Biblia. Prométeme, hijo, lleva tu Biblia, lee tu Biblia, cree. Cada palabra que está en este libro. Ok, mamá. Y la historia es como él fue a la universidad pública, como muchos aquí. En la escuela pública no están diciendo: la Biblia es la palabra de Dios, cree toda la Biblia, que eso es la verdad. Desde Génesis no hay evolución, hay creación hasta el final. No hay un cielo, hay un infierno. Cristo es el único camino. Si usted fue a la universidad pública, ¿cuántos maestros les enseñaron eso? Que Cristo es el único camino, las otras religiones no valen, que la creación es cierto. Con ese señor fue para estudiar ser médico. La primera cosa que aprendió es que la primera página de la Biblia es basura, tíralo. No hay creación, hay evolución. Hoy en día, la primera página de la Biblia dice que hay un hombre y una mujer que Dios trajo juntos. Y dice, no, tira eso, hay homosexualidad, no solo uno. Y además de eso, Dios se equivocó. Dios hizo hombres que querían ser mujeres y mujeres que querían ser hijos. Y así que aunque Dios lo ha hecho por equivocación, nosotros somos más inteligentes que Dios, vamos a tener transgéneros y cambiar la cosa. Y así aprendió este señor burlas de la Biblia. Es libro de alegoría, especialmente la primera página de la Biblia. No puedes creer en esta basura. Y preguntó su profesor, entonces, ¿en qué puedo creer si no en esta basura? Bueno, créeme a mí y cree tu propia inteligencia. Tú, yo, tu maestro y tu propia inteligencia saben más que la Biblia. La Biblia es nada. Su vida fue casi destruida en la historia. Historia verdadera. Hasta que un día estaba muriendo su mamá. Y él le llamó a su lado. La misma mamá que había orado por él toda la vida para quedarse fiel a la Biblia. Y dice, hijo, ya estoy muriendo. Solo prométeme una cosa. Que tú creerás la Biblia. Que tú creerás cada palabra de la Biblia. Y murió. Cuando él ya había perdido toda su fe en la Biblia. Ya había rechazado toda la Biblia. Y escucha a su mamá decir lo que había dicho desde niño y orado por él los años, repetido en su lecho de muerte. Más tarde, tardó tiempo, pero más tarde, habló con una enfermera que miró su Biblia allí. Dice, ¿qué es esto? Una Biblia. Y él dijo, ¿tú crees este libro, la Biblia? Y ella dijo, ¡claro que sí! ¡Yo soy creyente! ¡Amo a Jesucristo! ¡Él me salvó! ¡Aleluya! Y él dijo, desde ahora mismo, yo también creo en la Biblia, creo en Jesucristo. La mamá le había enseñado a afirmarse sobre la roca, la palabra de Dios, fe en Jesucristo. Y aunque titubeó y casi fracasó en su vida, volvió. Porque podemos, creyendo en la palabra, ser firmes. Dios nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece, que es hacer fuerte tu alma, hacer fuerte tu cuerpo. El fundador de la universidad que asistí dijo, no pides a Dios una carga más ligera, sino una espalda más fuerte para aguantar la carga que Dios te da. No pide de Dios una carga más ligera, sino una espalda más fuerte para la carga que Dios te da. Muchos jóvenes se fortalecen con orgullo de sus músculos, pero nosotros tenemos que ser fortalecidos en espíritu y alma por medio de sufrimientos dados por el Señor, permitidos por el Señor, para ser soldados en la batalla, para ser bomberos, para ser fuertes en medio de las tragedias. Tenemos que estar fuertes para ser soldados para Cristo. Él nos fortalece, nos perfecciona para sernos útiles, nos afirma sobre la roca, nos fortalece y nos establece. Eso es para los albañiles, fortalecido sobre, afirmado sobre un buen fundamento. Primera de Corintios 3 dice, que hagas de tu vida piedras preciosas, oro y plata, no hojarasca, pero sobre todo que tengas un buen fundamento que es Jesucristo. Cree en Cristo para cambiar tu vida, establecer tu vida. Y cuando tienes los ojos puestos en Cristo, aunque estás titubeando, como Pedro hundiéndose en el mar, vuelve a mirar a Cristo. Y serás establecido sobre una peña que es fe en Cristo. A él la quinta cosa sea gloria. Dios nos hace glorificar al Señor. Nos hace ser perfectos, nos hace ser afirmados, nos hace ser fortalecidos, nos hace ser establecidos y nos hace glorificar al Señor por su imperio por los siglos de los siglos. Deje que Dios haga contigo lo que quiera para traerle a Él la gloria. Confía en que Él está en control, es el rey y su imperio es lo que vale la pena para vivir por eso. El hecho es que nosotros haríamos muchas cosas por nuestros hijos, por nuestras esposas. El hecho es que para proteger la gloria de la esposa, de los hijos, sufriríamos mucho para que ella pueda ser exaltada, alabada de otros, para que nuestros hijos puedan ser buenos escolásticos, buenos trabajadores, que puedan llegar a ser alguien respetado en la vida. Nosotros trabajamos para ganar dinero, para que vayan a los colegios. Nosotros trabajamos para que la esposa pueda tener una buena casa. Y si nosotros luchamos tanto para la gloria de nuestros hijos y nuestras esposas, ¿cuánto más debemos lucharnos para la gloria de Dios? Pablo dice, si yo tengo que morir, Romanos 10:1, para que mi pueblo llegue a conocer al Señor, así sea. Pero yo quiero que Dios esté glorificado. Y si yo tengo que sufrir para que Él esté más glorificado, así sea. Hace falta para eso ayuda y amor mutuo en la batalla, versículos 12 a 14. Por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, nos hace falta hermanos fieles para apuntarnos al Señor. Os he escrito brevemente amonestándonos. Tenemos que amonestarnos unos a otros, exhortarnos, animarnos es la idea, animarnos unos a otros, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No vas a tener gozo y felicidad en ninguna otra cosa, sino la verdadera gracia de Dios. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pero usted necesita una cosa más. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, y la paz sea con vosotros, todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Nos hace falta este abrazo mutuo, ósculo de amor, dice aquí, ¿verdad? Para que la paz de Dios esté con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, no puede aguantar, no vas a aguantar. Pero para los que están en Cristo Jesús, la roca sobre su palabra que le afirma, allí entonces si vives para la gloria de Dios. Mira, debemos decir, Señor, cualquier cosa que quieres este próximo año, solo que sea para tu gloria. Cualquier cosa que seas, dame la gracia para padecer, si es para tu gloria. Señor, ¿tú quieres que yo me enferme más? Si es para tu gloria, estoy dispuesto. ¿Tú quieres que la gente me critique este año? ¿Que yo pierda mi dinero? Que yo pierda mi padre, mi madre, algún ser querido, que no quiero ver eso, Señor. Pido si es tu voluntad que no sea. Pero cualquier cosa que quieras, Señor, solo dame fuerza y yo lo haré con tu ayuda, si es para tu gloria. Tengo que levantarme más temprano. Tengo que viajar más lejos. Tengo que quedarme contento donde estoy. Si eso es para tu gloria, Señor. Ayúdame a animar a otros a hacer esto. Y ayúdame a recibir su ánimo. Para encontrar como peregrino en este mundo la gracia de Dios para glorificar a Dios. Oremos de pie. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu gracia. Solo ayúdanos por tu gracia a aguantar lo que tenemos que aguantar para que tú estés glorificado. Señor, si para glorificarte tenemos que salir como misioneros, ayúdanos a hacerlo. Si para glorificarte tenemos que aguantar pérdidas y sufrimientos, ayúdanos, Señor, a pasarlo para glorificarte. Señor, cualquier cosa que tengamos que hacer, si es para tu gloria, danos gracia para hacerlo. Porque queremos ser más útiles, remendados, perfeccionados para ti, Señor. Queremos ser afirmados, establecidos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a presentarnos a ti, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que tú estés glorificado. Ayúdanos a reconocer que esto es una prueba ligera. Pablo sufrió grandemente en nuestros ojos, pero dice, o sea, esta es una prueba ligera, estos azotes y estas piedras que me echaron y me querían matar con estos. Esto es una prueba ligera de corto tiempo en comparación con la gloria venidera. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo y en la gloria venidera para ver cualquier prueba en el mundo como nada en comparación con la gloria que tendremos con el Señor. Si otros se ríen de nosotros porque queremos mantener normas altas, ayúdanos a aguantar y ser fieles a la Biblia, pase lo que pase. Si otros nos rechazan, nos echan de su amistad porque queremos ser fieles a Cristo y disfrutar de la amistad de Cristo, danos fuerza para aguantar, porque Cristo lo merece. Porque queremos glorificar a Cristo por ser perfeccionados, hechos útiles a Cristo. Hay algunos aquí que nunca van a encontrar, Señor, el gozo de servir al Señor, porque primero tienen que ser salvos. Tienen que aceptar a Cristo para ser su Salvador. Creer que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, pagó por todo su pecado. Y creer lo que la Biblia dice, que si invocan el nombre del Señor con arrepentimiento y fe, Cristo les salvará. Ayuda que cada uno aquí, Señor, acepte a Cristo para ser su Salvador. Y ayuda que cada cristiano, para comenzar el nuevo año, se consagre a ti. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gloria y amor, gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tú dices, Señor, ayúdame a glorificarte mejor, aunque tenga que sufrir para hacerlo, necesito tu gracia. Pero si tengo que sufrir para aprender que tu gracia es suficiente, Señor, ayúdame. Hacer lo que tú quieras. Hay algunos que necesitan consagrarse al Señor para decir, ora por mí. Yo quiero entrar en el año nuevo consagrado al Señor, viviendo por el Señor. Si quieres oración, venga adelante. Si no estás seguro, si irás al cielo. Si quieres estar seguro que irás al cielo, ser salvo, la Biblia lo llama. Pase usted adelante si quiere. Podemos orar con